Buenos días, soy Alejandro Rodríguez Corrales, de la clase de cuarto D de Elija el Guadaira, y voy a abordar un micromachismo que me interesa bastante, ya que en mi opinión se está solucionando poco a poco, pero lo hace. Pero a pesar de eso sigue estando muy presente. Voy a hablar sobre el tema de rosa para las niñas y azul para los niños. Este es un tema bastante complicado, ya que cuando pasa es por costumbre, o eso dicen. Yo creo que es, y me permito decir con casi toda seguridad que lo es, por la educación que recibe la gente, ya que los acostumbran desde chicos y además se cruza con otro micromachismo, que es el de los regalos que se le hacen a los niños. Por ejemplo, a los niños se les regalan unos soldados y a las niñas una cocinita o algo así. En ese momento los niños se acostumbran a ello y luego lo ven normal, y a la hora de tener hijos cometen el mismo error y así sigue. Muchas gracias.
Buenos días, soy Rocío, esta es mi compañera Irene.
Buenos días.
Somos alumnas del Instituto Alguadaira de la clase de cuarto C. Os queríamos hablar de la mujer en el deporte. ¿Por qué los deportes que hacen los hombres son más valorados que el que hacen las mujeres? ¿Por qué no se valora tanto, por ejemplo, el fútbol femenino? Hay muchos deportes que hacen las mujeres, pero no se valoran tanto. Si una mujer gana una medalla, no lo comunican. Ahora sí, un hombre gana tal trofeo, sale en la televisión. ¿Y tú, Irene, qué opinas?
Pues sí, Rocío, yo estoy contigo. Yo no le encuentro por qué somos tan poco valoradas, incluso la mujer. Hoy en día ha demostrado que ellas son capaces de hacer cosas que se creía que solo el hombre podía hacer, incluso lo hacen mejor que los hombres. Pero hoy en día las mujeres han logrado mucho éxito en la rama deportiva. Por ejemplo, Cristina López, ella es marchista. Tras su regreso a la marcha en noviembre de 2004, se convirtió en la primera medallista de oro salvadoreña en los 56 años de su vida de los Juegos Panamericanos. La historia de la medalla se ha remontado en 1998, cuando un profesor de educación física la invitó a ser parte de la selección de atletismo del Centro de Escolar Calle Real en la ciudad de Delgado.
Con esto queremos hablar que no hay por qué subestimar a la mujer en el deporte. Gracias a nosotras hemos cambiado eso y podemos ser más en esta vida, porque nosotras podemos.
Bueno, con esto finalmente cerramos el tema y desde aquí os mandamos un gran saludo.
Muchas gracias por escucharnos.
Hola, buenos días. Yo soy Inma Rodríguez y me acompañan Isia Rodríguez.
Buenos días.
Y Suriñe Conde.
Buenos días.
Nosotras somos alumnas de cuarto de Elija el Guadaira y vamos a citar comentarios propios del día a día que harán entender mejor el micromachismo.
Antes de citar estos comentarios, debemos tener un concepto claro del micromachismo. El micromachismo son pequeños gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano, contribuyendo a la injusticia y colocando a la mujer en una posición inferior a la mía.
Muy bien, Icía, ahora sabemos lo que es y por tanto nos será más fácil entender por qué estos ejemplos lo son.
Azul de niño y rosa de niña. Se puede decir que esta frase se utiliza como herramienta para clasificar los colores por los géneros. Y no solo pasa con los colores, sino también con el tipo de vestimenta. Esto viene dado a la educación que se recibe desde niños.
Un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Cuando se ve a una mujer y a un hombre manteniendo una simple conversación, se suele sexualizar y romantizar, y no pensar en el simple hecho de que sean amigos, compañeros, etc.
Corres como una niña, pinta la figura femenina como más débil. Cuando se ve a un niño correr lento, no se piensa en si tiene una dificultad, sino que se asocia a la mujer.
Llorar es de nenas. Desde mucho tiempo atrás se ha asociado el gesto de llorar como algo de débiles. Y en este caso se vuelve a colocar a la figura de la mujer como algo débil, cuando el gesto de llorar es algo natural.
Las mujeres lo tenéis todo más fácil. Frases como, con lo guapa que eres, ¿cómo no te van a contratar? O, con el buen cuerpo que tienes, vas a conseguir todo lo que quieres. Son más comunes de lo que deberían. Se da a entender que el valor de la mujer se basa más en una cara bonita y un buen cuerpo que en la inteligencia y el interior de esa misma.
Soy feminista porque ayudo en casa. Tenemos aquí un ejemplo de malinterpretación del feminismo. Ayudar en casa es una tarea que deben hacer ambos, y que es algo normal. Y si un hombre limpia, no se convierte en feminista, simplemente cumple con su deber, su obligación, ya que el feminismo defiende una clara igualdad.
Pensamos que para avanzar como sociedad, estos hechos como
micromachismo, sexualización de mujer, machismo deben desaparecer.
Esperamos que este mensaje os sirva de algo. Muchas gracias.
Buenos días, yo soy Miriam y hoy me acompañan mis compañeras Lucía.
Buenos días.
Y Fabiola.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de la realidad en el mundo del modelaje. No añado nada más y Fabiola, puedes comenzar.
Cuando una persona piensa en el mundo del modelaje, lo primero que le viene a la mente son las tan famosas marcas de ropa dando a lucir su conjunto de temporada en chicas las cuales se consideran un prototipo femenino andante. Pero a lo que nadie le presta atención es a las realidades por las que tiene que pasar esa mujer. Para explicar teniendo las bases, hablaremos apoyándonos en un modelo, Leanne Maskell, una mujer que después de 10 años trabajando en las pasarelas como verdad detrás de ella. Sus propias palabras fueron: ser modelo no es una tarea fácil. De esa simple frase podemos ya sacar que uno de los trabajos que aspiran un gran porcentaje de chicas no es lo que parece.
Principalmente, uno de los problemas es que no todo el mundo encaja en el perfil de las agencias, ni tiene los contactos que puede tener una supermodelo como Kendall Jenner. Lo que suele provocar esto es que las chicas se sometan a estrictas dietas o a ejercicio extremo. Aquí es cuando ya podemos ver la primera intención de la mujer de alcanzar un prototipo puesto por la sociedad, haciendo tristemente lo que tengan que hacer para conseguirlo. ¿Y para qué? ¿Para llegar al perfecto mundo de la moda? Pues esto también es desmentido por las modelos, que se han atrevido a hablar de esto. El mundo de la moda es de todo menos perfecto. Es un ambiente tóxico en el que si no destacas, no triunfas. Es un trabajo en el cual no te dan opción a progresar. Si no encajas, no encajas y punto. Una labor en la cual, desde un principio, vas a ser explotada en todos los sentidos. Y una profesión donde vas a tener que lidiar sola con tus problemas mentales. Porque como ya hemos dado a entender antes, lo único que importa es tu físico.
Con todo esto queremos decir que las pasarelas es un mundo cruel, en el cual puede ser un éxito o un objeto de un libro. No tenemos por qué dejar de lado nuestros derechos, y mucho menos darle nuestro poder a una agencia. Nadie tiene que ser humillado, ni en casting, ni sentirse presionado por no tener las medidas perfectas, y mucho menos sentirse insuficiente. Así que, como final, solo termino recalcando el hecho de que no podemos seguir contribuyendo a que la mujer sea usada de esa forma. Debemos cambiar para obligarles a hacer lo mismo. Buenos días, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.
Hola, buenos días.
Yo soy Amanda.
Y yo, Maima.
Somos alumnas de la Iglesia Guadaira de la clase de cuarto B.
Vamos a hablar sobre las mujeres en las redes sociales.
La mujer tiene generalmente un canon de belleza o un estilo de cuerpo a seguir en las redes sociales.
Que no todas tenemos o no es posible que tengamos naturalmente.
Y por ello, muchas mujeres o chicas adolescentes se machacan mentalmente o físicamente para llegar a la perfección, por así decirlo.
Así es, Amanda. Las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas. Algunas utilizan Instagram o Twitter como manera de superar un complejo, pero el problema es a los comentarios que se enfrentan.
Muchas veces son buenos, pero otras veces son malos, debido al estereotipo social. Hoy en día tenemos la suerte de que ya está más o menos normalizado el cuerpo con estrías, celulitis, etc.
Pero todavía tenemos más cosas que conseguir.
Así es, creo que la mujer es libre de mostrarse como quiere, sin miedo a los comentarios, porque si nos condicionamos a no hacer lo que queramos por miedo a lo que los demás piensen, nunca vamos a sentirnos seguras con nosotras mismas.
Tienes razón. Las influencers con más importancia se enfrentan a problemas realmente serios y a comentarios desagradables sobre su cuerpo. Y esto hace que acaben con ansiedad, anorexia, bulimia y hasta límites inimaginables por un simple comentario que para ti no tiene importancia.
Hay que tener cuidado con lo que se comenta por las redes sociales y aprender a empatizar con la persona que vemos al otro lado de la pantalla, ya que no sabemos en la situación en la que se encuentra.
Y esto es todo. Gracias por escucharnos y espero que haya servido de algo.
Buenos días. Somos un grupo de cuarto C del Instituto IES Alguadaira. Yo soy JT y me acompaña mi compañera Lucía.
Buenos días.
Nora.
Buenos días.
Y Aitana.
Buenos días.
Estamos aquí para hablar de la representación de las mujeres sáficas en el cine, que son el grupo de mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Desde el principio de este siglo se han visto en las series españolas un fenómeno donde todas las parejas de mujeres sufren un trágico final por ser mujeres y homosexuales. Este fenómeno se le llama el síndrome de la lesbiana muerta y es un término muy extendido tanto en Estados Unidos como en España.
Comenzó por una serie de los años 70 llamada Excuse Suite en los Estados Unidos. Julie, una mujer secretaria, tras varios años de abuso por parte de su marido, se separa de él, ya que descubre que le gustan las mujeres. El día que Julie se declara su mejor amiga, la atropella un camión matándola trágicamente.
Desde ese momento, siempre que la televisión ha tenido representación sáfica, ha terminado mal, con muertes, estereotipos para los hombres heterosexuales. Según datos de GLAAD, desde 1976 hasta 2016, solo el 10% de las mujeres sáficas tienen un final feliz con otra mujer. Además, el 31%, que es un tercio del total, muere. Durante 2016, en las series y películas de Estados Unidos, mueren 92 personajes de mujeres lesbianas y bisexuales.
Uno de los ejemplos de la serie más conocida española es Vis-a-vis. En esta serie, cuando la protagonista Zulema está teniendo problemas con Macarena, esta le traiciona matándola. También la serie Al salir de clase, que es de primera del siglo XXI, Clara, una chica lesbiana, se enamora de Miriam, su amiga, y para darle celo sale con Ale. Al final ella se enamora de Ale y mágicamente es heterosexual de nuevo. El último ejemplo es otra de las series españolas más conocidas, Los hombres de Paco. En esta serie Pepa, la hermana de Paco, se enamora de Silvia y después de muchos problemas se casan. Justo después de esto, matan a Silvia delante de todos.
Con estos ejemplos, queremos dejar claro que la representación, tanto de las mujeres como de la comunidad LGTBIQ+, está muy estereotipada o en segundo plano, y debemos seguir luchando para cambiarlo. Gracias por escuchar.
Hola, buenos días. Me llamo Almudena y me acompañan mis compañeros Daniel.
Buenos días.
Y Noemí.
Buenos días.
Somos alumnos de la clase 4C y del Instituto Ijal Guadaira.
En el día de hoy, con relación al 25N, vamos a dar nuestra opinión acerca de la representación de las mujeres en el mundo de la música.
Para empezar, la música es un medio de comunicación que nos transmite una historia que puede despertar nuestro sentimiento. Sin embargo, si nos paramos a analizarla, algunas canciones transmiten mensajes que no nos representan.
Un buen ejemplo de esto sería la canción Run for Your Life, de The Beatles. En ella encontramos la frase: prefiero verte muerta que con otro hombre. Esto hace referencia a la visión de la mujer como una posesión, como si de un objeto se tratara. Otro caso similar lo vemos en la canción La Media Vuelta, de Luis Miguel, en la que escuchamos lo siguiente:
te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, soy tu dueño.
Hay otros ejemplos más brutales con estrofa, como: solía amarla, pero tuve que matarla y enterrarla 6 pies bajo tierra. Y aún puedo oír cómo se queja. Esto es un claro ejemplo de la violencia de género.
Pero no solo se trata de esto, sino también de la hipersexualización de la figura femenina, como en el caso de la canción Recuerdos de Jung, la cual tuvo mucha repercusión en TikTok, sobre todo debido a su frase, tú te negabas, yo te insistía, la cual refleja el acoso que sufren muchas mujeres en el día a día.
La peor parte de esto son las muchas mujeres, tanto adultas como niñas, que escuchan estos mensajes. Estos son comúnmente ignorados bajo argumentos como:
es que tiene un buen ritmo.
O también:
es que este cantante me encanta.
Sin embargo, no podemos perder de vista el significado que está detrás de las voces que cantan, ni sus verdaderas intenciones con respecto a nosotros, sus oyentes.
Y hasta aquí el día de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo ha servido para abrir los ojos y empezar a ser críticos con lo que escuchamos.